Empezando un año nuevo es normal reflexionar a dónde voy con mi vida. Si uno es sabio, va a entender que su tiempo es limitado y que ya la muerte va a venir a todos. Para algunos está en el futuro lejano, para otros está más cerca. Pero ahora estamos aún en la temporada de examinar a nosotros mismos y hacer cambios si sean necesarios. La Biblia habla de unos viviendo vidas puras, pero otros viviendo como corrompidos. Dice en el libro de Tito, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo interesante de este verso es que dice que es posible ser una persona que dice que conoce a Dios, pero al mismo tiempo negar todo esto en su manera de vivir. La vida pura implica ciertas decisiones y cierta disciplina. Cristo mismo dijo en una parte, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Esto habla de entrar en algo, pero ¿en qué? Está hablando de entrar en su iglesia, en el reino de Dios, pero hay maneras de entrar que están equivocadas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo Jesús dijo en otro lugar que habrá muchos que desearán entrar, pero solamente cuando sea muy tarde. Dice en Lucas 13, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Lo curioso de este pasaje es que estos profesaban conocer a Dios. Lo llamaba Señor, Señor, pero estaban engañados. Primero, Tito 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Cristo Jesús hablaba de este peligro en otros lugares también. En Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia está muy clara sobre este peligro. Es posible para uno profesar que conoce a Dios, pero al mismo tiempo estar gravemente equivocado. Hasta San Pablo dijo en el segundo de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Esto es algo bien serio, y como siempre, si hay un problema, el problema es el pecado. Por ejemplo, amigo, si tú dices que conoces a Dios, pero estás atrapado en la pornografía del internet o de los videos, esto puede aplicar a ti, porque Cristo dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si uno está viviendo en un vicio, su profesión de la fe puede ser más o menos vacía. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oh, amigo, no vives otro año en el autoengaño. Si tienes un vicio por beber mucho, o por comer demasiado, o por el abuso de las drogas, hay que buscar un remedio. Hay que encontrar la libertad de tu esclavitud, porque viviendo así tu profesión de la fe puede ser completamente vana. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Oh, mi querido amigo, no te engañes a ti mismo. La fe verdadera va a producir en ti una vida diferente, una vida libre de vicios y de las inmoralidades. Una fe verdadera va a producir una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tu amigo estás empezando otro año en que las cosas viejas aún están presentes, como los vicios, las inmoralidades sexuales, los engaños, y la mentira, la falta de respeto a los padres, tu profesión de la fe, tu confesión de que conoces a Dios puede ser puro engaño. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para ayudarnos a no vivir en tal engaño, hay un verso muy claro en el libro de Hebreos que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario entender qué feo es el pecado en los ojos de Dios. Para entender algo de esto, solamente tenemos que mirar a los nombres feos que dan al pecado en las Escrituras. En los Salmos, el pecado está presentado como algo sucio. David dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. San Pablo habló del pecado como un cuerpo muerto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otro lugar dijo que era algo que olía mal. Sepulcro abierto en su garganta. Isaías habló del pecado como llagas abiertas. Desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y para captar la magnitud del asco del pecado, San Pedro hablaba de perros y de cerdos. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelva a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Todas estas descripciones feas están ahí para ayudarnos a ver que el pecado es sumamente feo, y es algo que los que profesen conocer a Dios tienen que abandonar con toda prisa. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amigo, señora joven, si tú aún estás atrapado en tu pecado, hay remedio. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los suyos de su pecado. No en sus pecados, sino de sus pecados. Dice, en la temporada de la primera Navidad, dijo a José, de su esposa, dijo: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo derramó su sangre para salvar a los pecadores de sus pecados, y Cristo está dispuesto a hacer esto contigo si puedes venir en arrepentimiento y en fe. Y si esto es tu deseo, hay muchos hermanos y hermanas aquí que pueden guiarte. Amén.